noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Belén Ródenas, buenas noches de nuevo.
Buenas noches. Así, estás sí, ahí. Estoy. Oye, se me ha quedado un tipín de tanto subir y bajar las escaleras.
Sí, tipín ya tienes. Te va a quedar en un súper tipín.
El espíritu de la golosina, como se dice en mi tierra. ¿Qué estamos preguntando? Mira, hablando de golosinas. Oye, qué bien huelen las golosinas. ¿Cómo me gusta mi olor de los regalices rojos?
Es que buen olor también, sí, señor. Sí,
a ti te gusta el regaliz negro, que lo sé yo.
Y el rojo también.
Ay,
sí,
cómo
sí,
huele. Pues estamos preguntando esta noche por olores. Y mira, Anaís Pascual nos dice que su olor preferido es el de la papilla.
¿El de la papilla?
Fíjate. A lo mejor de pequeñita le daban papilla, oye.
Sí, se la ha quedado y le gusta.
Y le gusta.
Estoy muy de acuerdo con Anaís, a mí también me gusta mucho el olor de la papilla.
Oye, ¿sí? Mi cuñada, mientras que estuvo con la beca Erasmus en Bélgica, dice que dos de las que, con las que compartía piso
se alimentaban de papilla.
Se alimentaban de las, sí, de los tarritos estos de...
De potitos, vamos.
Bueno, en épocas de crisis de hace muchos años en Irlanda se alimentaban de cerveza porque no les daba papa.
Bueno, yo eso también lo puedo llegar a hacer.
Espera un momento, lo de los potitos no sería por ningún tipo de dieta extraña, que ya
no, que va porque les gustaba, o sea...
A mí el de vaca la jardinera me encanta.
¿Sí?
¿En serio lo dices?
Sí, pero tú imagínate que tuvieras que alimentarte de potitos.
No me alimento de potitos, masticar. Pero no hay año en el que no tome dos o tres potitos de vaca la jardinera.
O sea, que tu hijo no quiere y dices, no te preocupes.
No, mi hijo nunca toma vaca la jardinera, los compro yo en la farmacia.
¿Tú tienes hijos para poder comer potitos de vaca la jardinera?
No, porque si no tendría más hijos.
Bueno, en fin, a ver. Jonas Quaresink, madre mía, nos dice que el olor a hierba recién cortada.
Sí, es un olor también muy representativo.
El olor a bizcocho recién hecho. A estas horas.
Sepa los golosos.
Y el olor al sofrito de tu madre. Porque tiene que ser el de tu madre.
Tiene que ser al sobaco, tío, en el metro.
Al sofrito de tu madre. Claro, que con madre nada más que hay una. Y el sofrito de tu madre es el mejor. Y bueno, y termino con Juan Francisco Mundiñano, que nos dice, aparte del voto, que me lo cayó, que luego lo diré, nos dice que le encanta el olor de la brisa del mar en la playa.
Sí.
¿Eh? El olor de las lonjas, normalmente, además, cuando ya estén recogidas, estén limpias y tal, pero ese olor es también muy característico.
Pues ya sabes, si tú nos quieres contar ese olor que te encanta, que te evoca unos recuerdos maravillosos, que te lleva a tu infancia, nos lo puedes contar en nuestro muro de Facebook, en La Noche de COPE, en Twitter, @lanochedecope, y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
Marta, ¿nos vamos al cole?
Claro.
Bueno, pues vamos a escuchar lo que más les gusta a los niños de la vuelta al cole.
Yo espero de la vuelta al cole estar con mis amigos, mis profesores, y así les puedo ver porque llevo mucho sin verlos.
Lo que más me gusta de volver al cole es volver con mis amigas y con mis amigos.
La música y dibujar, ir al patio.
Lo que más me gusta de la vuelta al cole es que vamos a aprender cosas nuevas. Y me gusta mucho ese cole porque es nuevo para mí.
Y ahora escuchamos a los padres, a ver cómo afrontan ellos la vuelta al cole.
Con ilusión, con ganas de empezarlo bien. Es cierto que un poco precipitado porque está ya adelante, pero bueno, con ganas del reencuentro y empezar el año a tope con ellos.
Yo creo que la vuelta al cole es uno de los acontecimientos más importantes después del verano. Llevan los niños mucho tiempo sin hacer nada y creo que deben de reencontrarse con sus amigos y van a aprender y disfrutar. Yo creo que es bueno para todos.
La vuelta al colegio va a costar a las familias españolas 838 euros de media. Los hogares de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Extremadura son los que más van a tener que gastar en esta vuelta. En cambio, en La Rioja y Galicia se registran los impactos más leves sobre la economía familiar. Estos datos y otros han sido elaborados por la plataforma de ahorro Quelisto.es. Hablamos con Estefanía González, que es portavoz de finanzas personales de esta plataforma. Estefanía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Grandes diferencias entre comunidades o no?
Pues sí, algunas diferencias importantes. Como bien comentabas, el esfuerzo de las familias varía mucho en función de si estamos en un sitio o en otro, ¿no? Por ejemplo, pues Comunidad Valenciana, Cataluña, son, por ejemplo, dos comunidades que lideran el ranking porque sus familias van a tener que hacer un esfuerzo mayor, van a gastar más que la media nacional, que se sitúa aproximadamente en el 3% del total de los gastos que hace un hogar en la vuelta al cole. Por ejemplo, Comunidad Valenciana gastará un 4,02% en esta vuelta a las aulas y Cataluña hablaríamos de un 3,51%.
¿Dónde se suele ir la mayor parte del gasto? No sé si es en la equipación. Equipación me refiero, pues no sé, puede ser desde los libros hasta pues si tienen que ir con uniforme, el transporte, la hora de dejarles a comer o no.
Sí, normalmente hay dos grandes partidas que suelen ser efectivamente los libros de texto y luego también, por ejemplo, la ropa, la equipación, sobre todo, que ahí ya varía mucho pues en función también del tipo de centro, si es privado, que suelen llevar más uniformes y los concertados también, en frente a los públicos, y luego ya hablaríamos de otros gastos un poco más accesorios, como podría ser pues material escolar fuera de los libros, el transporte, comedor y todo ese tipo de gastos un poco menores, ¿no?
Cuando una familia tiene que afrontar una situación tan complicada como es la de sacar la chequera o sacar el dinero y poner lo que haga falta para que sus niños vayan convenientemente escolarizados, siempre hablamos de la posibilidad de que, bueno, pues estos gastos que al final son para algo que es obligatorio, entre otras cosas, como es la escolarización de los chicos, se pudieran reducir. En ese sentido, en los últimos años, ¿se ha hecho algo a favor de esto?
Pues lo cierto es que los datos oficiales nos dicen que no, o al menos se han hecho cosas, pero de forma desigual. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos a la hora de documentarnos y hacer todo este análisis fue observar qué había pasado con el tema de las becas, ¿no?, tan polémico últimamente. Y lo cierto es que según los últimos datos oficiales, hablamos a nivel nacional, porque luego es cierto que hay otras ayudas ya a nivel autonómico, pero a nivel nacional, de forma global, las becas sí que se han reducido en cuanto al dinero que se destina a ellas. Ha caído aproximadamente un 9% ese importe. Y también en algunos casos ha caído el número de beneficiarios. En el único, la única enseñanza donde por suerte sí que ha aumentado el número de gente que recibe becas es en la universitaria. En el resto, por ejemplo, las enseñanzas obligatorias, la infantil o la educación especial, desgraciadamente se ha reducido también el número de gente que recibe ayudas. Con lo cual, pues bueno, afrontar este desembolso del que hablábamos, pues cada día resulta más complicado, si además tenemos en cuenta, pues bueno, reducción de salarios, inestabilidad laboral, en fin, los factores externos no ayudan demasiado, ¿no?, la vuelta al cole.
Una plataforma que se llama así, que listo.es, es una plataforma de ahorro como es la vuestra. ¿Qué consejos nos podéis dar para los padres que eso, que tenemos a niños en edad escolar y que verdaderamente ya hemos empezado a notar desde hace unos cuantos días pues que el desgaste de la cuenta corriente va muy rápido y especialmente que se va eso para los más pequeños? Ya he pensado lo de quien quiera tener hijos, que va a ir teniéndolo de dos en dos, mellizos, que al principio, como son muy parecidos, solo coges y matriculas a uno y vas haciendo que se vayan cambiando.
Sí, pues se pueden hacer cosas, no hace falta medidas tan drásticas. No, nosotros desde que listo siempre, para en general, para la vuelta al cole y para cualquier otra cosa, siempre recomendamos que la gente compare, ¿no? Siempre es fundamental un ejercicio muy sano, ¿no?, para encontrar las mejores ofertas de cualquier cosa. Y en el caso de la vuelta al cole, pues sí que se pueden encontrar ciertas soluciones o rascar por lo menos un poquito los gastos esenciales. Por ejemplo, nosotros nos hemos puesto a rastrear a ver qué había por ahí en el tema de los libros. ¿Se pueden encontrar descuentos interesantes? Pues lo cierto es que sí. E incluso en tiendas online podemos llegar a encontrar descuentos de hasta el 25% en los libros de texto, en función de si son de educación infantil, educación secundaria obligatoria, y diferentes descuentos, pero hay cositas por ahí, es importante bucear en la red y se pueden encontrar descuentos interesantes. Luego, por ejemplo, incluso se puede ahorrar cuando uno necesita financiar esos gastos, porque es posible que haya familias que ahora, después de la vuelta de vacaciones, digan, madre mía, yo ahora de golpe esto no lo puedo pagar, ¿qué puedo hacer? Pues hay formas de financiación que incluso pueden tener 0% de interés, ¿no? Nosotros hemos hecho un análisis para ver qué opciones habría si yo quiero financiar unos 850 euros, que es un poco el precio medio que va a desembolsar los hogares españoles, a 3 meses, ¿no?, para quitárnoslo antes de que llegue la Navidad. Y lo cierto es que hay, por ejemplo, opciones, sobre todo tarjetas que ofrecen algunos grandes almacenes, que nos permiten financiar esa compra a 3 meses sin intereses. Con lo cual, pues bueno, podemos aplazarlo y además que no nos cueste nada. O sea, que sí que hay algunas opciones en el mercado que nos permiten pues que el desembolso, o al menos ese dolor, sea un poquito más leve, ¿no?
Muy bien. Pues Estefanía González, portavoz de finanzas personales de la plataforma quelisto.es, que nos ha hablado del coste para las familias en las diversas comunidades autónomas españolas. Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Bueno, por otro lado, Lartaun, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, para que los niños vuelvan a la normalidad escolar después de las largas vacaciones
del
verano?
Pues eso sí, fastidiado.
Bueno, pues se lo vamos a preguntar a José Antonio Luengo, es psicólogo, profesor y autor de la guía Ciberbullying, Prevenir y Actuar. Pues José Antonio Luengo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues la pregunta es esa, ¿cómo podemos hacer para que los niños vuelvan a la normalidad escolar después de, pues, como padres decimos, haber vivido un verano pues bastante largo, porque el verano para los más pequeños es muy largo, y haber tenido unos hábitos totalmente diferentes a los que van a tener que acostumbrarse ahora?
Sí, las orientaciones que solemos dar en relación con estos temas casi siempre son las mismas. Hay tres elementos básicos que los padres tenemos que tener en consideración. Uno de ellos es es ser empáticos con nuestros chicos. Tenemos que intentar acordarnos de cómo nos sentíamos nosotros a la vuelta de vacaciones, e intentar ponernos en su lugar y, por lo tanto, bueno, ser respetuosos con sus miedos, con sus inquietudes, con sus inseguridades, incluso también con sus pocas ganas en ocasiones, ¿no? En segundo lugar, hay un elemento importantísimo y es el ejemplo que tenemos que dar. Nosotros también nos incorporamos al trabajo. Es bueno que lleguemos del trabajo, no vamos a estar mintiendo. Si estamos mal en el trabajo, no podemos estar mintiendo de una manera desmesurada, pero tenemos que dar un ejemplo de positividad, de que, bueno, pues las cosas vuelven a otro ritmo, con otras circunstancias, es otro tiempo, otro momento, y ellos tienen que ver, no tanto darles charlas, darles consejos, como que nos vean, como que, bueno, pues sencillamente los tiempos han cambiado y estamos haciendo otras cosas y vamos a seguir disfrutando de pequeños detalles, de pequeños elementos. Y hay un tercer aspecto básico que los padres tenemos que considerar siempre, y es afrontar este tema con mucho sosiego, con mucha tranquilidad y sobre todo con mucha con un pensamiento muy muy positivo. Ellos tienen que ver que, bueno, que nosotros sonreímos ante sus dudas, que les entendemos, pero por encima de todo que nos den, que no nos enfadamos, que comprendemos sus inseguridades y que les vamos a dar consejos para que estén bien. Luego, si me lo permiten, lógicamente no es lo mismo la entrada en el cole de un niño de 12 años o de 13 o de 14 que de uno de 6 o de 7, ¿no? Las peculiaridades son las particularidades en cómo afrontar el momento son diferentes, pero en términos generales también hay otra serie de orientaciones que solemos dar.
¿Conviene decirle a los niños que no se preocupen y que, bueno, que hagan un poco de memoria y que vean cómo el colegio es un lugar divertido?
Es un apunte el que usted ha hecho, absolutamente acertado, ¿no? Los niños en general nos miran a la cara. Hay veces que nos dicen lo que les preocupa y otras veces no. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que preguntarles, bueno, ¿cómo vas a vivir esto? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué tal lo llevas? ¿No? Y ver qué nos dicen, porque hay ocasiones en que ellos nos dicen que les inquieta alguna cuestión. Y una de ellas puede estar relacionada con esto que usted apunta, ¿no? Y es que no se ve siempre con facilidad que el resultado final de un año es un resultado exitoso, es decir, que hemos tenido amigos, que le hemos pasado bien, bueno, que hemos tenido que esforzarnos, hemos tenido exámenes y notas, calificaciones, días buenos y días malos, pero que al final hemos salido con ganas y con satisfacción. Esto no se ve tan fácilmente después de 2 meses y medio de vacaciones o 3 meses, ¿no? Eso es lógico. Pero un mensaje claro en este sentido, contundente, sonriéndoles, mirándoles a la cara, es necesario. Unos lo van a captar mejor, otros peor, pero los padres sabemos, hemos aprendido que el disco rayado funciona muy bien, es decir, cuando hay que decir una cosa hay que decírsela, y si hay que repetírsela se repite.
Estamos hablando de los más pequeños y se supone que son ellos los que al final padecen, ¿verdad?, estos cambios de lo que estaban acostumbrados a hacer durante estos meses de vacaciones, pero yo reconozco que también tengo en casa la suerte de tener a mi mujer que es profesora y me dice que algunas veces somos más los padres los que sufrimos que los propios niños, que los niños casi al segundo día, algunos al primer día están con tantas ganas de ver a sus antiguos compañeros o sus compañeros que nada, se abrazan, se ríen, se cuentan las cosas, y los padres, sin embargo, algunos dicen que se les decae el corazón, se les despedaza porque hay otra vez mi hijo ahí, no le voy a ver, claro, porque también hemos convivido mucho con ellos y los niños en poquito tiempo, en 3 meses, de repente cambian mucho y les ves evolucionar y hacer cosas nuevas. Entonces, claro, te atrapan más.
Absolutamente cierto, absolutamente cierto. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en todas las etapas educativas, en infantil, en primaria, en secundaria, en la universidad. Y lógicamente, con las diferencias que hay entre cada una de ellas, puedo afirmar que la generalidad es esta que usted está planteando de forma tan acertada. Es decir, que los chicos al poco de estar, al poco de ver a sus compañeros, a sus amigos, a sus amigas, pues vuelven a tener un enganche fácil. Los padres tenemos que favorecer esa transición no dando la lata ni preocupándonos excesivamente. Hay determinados elementos que a veces nos angustian, porque los niños a veces somatizan cosas. Aparecen pequeñas enfermedades, dolores de vientre, se duerme mal, son cosas que verdaderamente pasan, es decir, que a los niños les pasan. Nosotros tenemos que mantener la tranquilidad y saber que son respuestas psicosomáticas absolutamente normales. A nosotros los psicólogos nos preocupa un elemento, y es que hay un porcentaje de niños, no son muchos, pero entre un 5 o 7% que lo pasan verdaderamente mal en el ingreso a la escuela, bien por sus características de personalidad, porque son excesivamente tímidos, por sus miedos, bien porque cambian de centro y esto les preocupa especialmente, o en otras ocasiones por las experiencias negativas que han tenido, niños con poco éxito en la escuela, niños que están muy acostumbrados a fallar, a suspender, a que se les diga que no valen, que no lo hacen bien, o niños que han sufrido algún tipo de acoso, algún conflicto con compañeros y demás, ¿no? Yo quisiera hacer una pequeña reflexión, si me lo permiten, a este respecto, y es que los profesores de la escuela tienen un papel especialmente significativo. Una escuela acogedora, una escuela que interpreta bien, que los niños vienen de 3 meses de vacaciones, casi 3 meses de vacaciones,
¿sí?
y que esa es una escuela que funciona, un profesorado que atiende, que escucha al chaval o que ve al chaval que lo está pasando mal, que se acerca a él, que pregunta a los padres. La labor del tutor es absolutamente fundamental en estos casos, ¿no? Y ahí es donde probablemente más tenemos que incidir, ¿no? Porque la mayor parte de los críos en una semana se han puesto al día de manera absolutamente ajustada y adaptada.
Muy bien, pues José Antonio Luengo, psicólogo, profesor y autor de la guía de Ciberbullying, Prevenir y Actuar. Muchas gracias por pasarte por los micrófonos de la noche de COPE.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Jesucristo, te lo ruego, haz que trabajen así, no sabiendo ya a qué santos implorar. Giovanni Calabrese, alcalde de Locri, pueblo de 12.500 habitantes en la provincia de Reggio Calabria, se dirige al Altísimo para que le ayude contra el absentismo de los trabajadores del ayuntamiento.
El absentismo laboral es una epidemia en muchos sectores italianos, sobre todo en la administración pública, pero seguramente la palma se la lleva Locri, situado en una de las zonas con más mafia en Italia, en concreto en Langreta. Tienen 125 trabajadores, aunque los disponibles no son más de 20 o 25.
Desesperado al ver la parálisis de su administración, Giovanni Calabrese ha escrito una carta a Dios, un tanto provocadora, pero muy clarificadora de la situación de la alcaldía, reconociendo que al fin y al cabo todos estamos en las manos de Dios.
Su larga carta, que no tiene desperdicio, la encabeza así: Divinissimo Signore Jesucristo. Me dirijo a ti, en última instancia, no sabiendo ya a quién más dirigirme. Con gran deferencia, invoco tu divina ayuda para resolver este antiguo problema que nos aflige, que no es solo la Langreta, sino parte de los trabajadores del ayuntamiento.
Señala el alcalde que se ha decidido pedir un milagro a Jesucristo después de haber denunciado a sus dependientes, a los carabinieri, guardia de finanzas, al juzgado y emitir un número indecible de advertencias disciplinarias. Una lluvia de certificados médicos, justificando las ausencias, le llegan al alcalde, con enfermedades que van desde la depresión, el mal de la columna, imposibilidad de estar de pie demasiadas horas o la incapacidad física para desarrollar trabajos pesados.
El alcalde cita el caso del electricista. Dice: me decía que no podía sustituir bombillas porque no había dinero para comprarlas. Gracias a la ayuda de algún buen amigo, he logrado 15.000 bombillas gratuitas, pero no ha cambiado nada. Las bombillas están en un depósito y muchas zonas de la ciudad continúan a oscuras.
Nos dicen, escuchamos todos los días que uno de los grandes dramas de Occidente y más en concreto de España es la natalidad tan escasa con la que contamos en este país. Nosotros, Roberto y yo, bueno, pues en la medida de lo posible estamos ahí aportando.
Estamos contribuyendo
porque tenemos 2 hijos cada uno.
Somos jóvenes aún.
Y somos jóvenes aún, o al menos eso creemos, pero lo cierto es que hay gente que se ha animado a tener más hijos, a partir de 3 desde hace ya unos cuantos años en España. hace un par de décadas se considera familia numerosa, y las familias numerosas, como también sabemos porque aquí lo hemos tratado mil y una veces, siguen sin estar apoyadas. A pesar de ese drama de la natalidad, no están apoyadas. Hoy nos ha llamado mucho la atención saber que una de cada tres familias numerosas españolas se ha endeudado, se ha tenido que endeudar para pagar la comida y la educación de sus hijos. Y como es un asunto que afecta a muchas familias en España, más de las que en principio podríamos pensar, queremos hablar con Raúl Sánchez Flores, que es director de la Federación Española de Familias Numerosas. Raúl, muy buenas noches.
Buenas noches.
La verdad es que si uno echa la vista atrás, desde que desapareciera la UCD de Adolfo Suárez, han gobernado desde el 82 hasta el día de hoy dos únicos partidos políticos, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, actualmente en el gobierno de España. Y siempre decimos lo mismo, pero es verdad, ninguno se ha atrevido, ha querido o ha tenido voluntad de dar un paso adelante para aquellos que son forman parte de familias numerosas y que por lo tanto están contribuyendo de forma muy importante a la sociedad, puedan tener unas ciertas ventajas o unas ciertas ayudas para que realmente, pues de una forma les revierta también, ¿no?, ese plus que están dando a la sociedad.
Sí, bueno, la verdad es que esto es algo que todos los expertos siempre se refieren cuando hablan de España, ¿no? Yo a mí me toca ir a Bruselas porque estoy de secretario general también de la Confederación Europea de Familias Numerosas, y la verdad es que me da un poco de vergüenza cada vez que sale España, porque cuando van explicando las políticas familiares de los distintos países, cuando llegan a España, la definición es, bueno, la política familiar de España consiste en que la ausencia de políticas familiares, ¿no? Está hecho, pues como ya he explicado, ¿no?, que somos de los últimos países del mundo en los índices de natalidad, y esto está provocando que vayamos a ser uno de los países más envejecidos del mundo en poco tiempo, con todo lo que esto conlleva.
Hablaba el Artaun de, pues, un poco la política y los políticos. Es verdad que todos normalmente pues suelen hablar de medidas o que lo que quieren es apoyar, y como bien decía también, ¿verdad?, mi compañero, pues que al final lo que necesitamos para que el país crezca también, pues es que crezcan el número de personas que nacen, ¿no?, que crezcan las familias. ¿Nos da un poquito de rabia cuando oís, por ejemplo, eso a los políticos que dicen, vamos a apoyar a las familias, tal, no sé qué? ¿No da ganas de decir, oye, veniros un mesecito con nosotros y compartir gastos? Y ya verás que esto muchas veces sale al final pues por la ilusión que tenemos, pues eso, la familia, pero si no sería muy complicado, ¿no?
Sí, bueno, da un poco de rabia ver en días esta falta de perspectiva en tantos políticos de nuestro país, que parece que solo estén pensando, y siempre decimos lo mismo, pero es que la realidad es así. Dicen, bueno, ¿qué medidas van a funcionar antes de 4 años, es decir, antes de las próximas elecciones, que yo pueda vender? El problema que tenemos con las políticas familiares es que siempre son a medio y largo plazo. O sea, que cuando uno empieza a hacer políticas familiares, al día siguiente no van a empezar a nacer niños. Hace falta todo un conjunto de medidas integrales, hace falta que se mantengan en el tiempo y que se genere la confianza suficiente para que, aunque cambien los partidos, la gente vea que esto se mantiene y que no lo van a quitar de aquí 2 años, y entonces empiezan a tener niños. Esto es lo que se ha hecho Francia, o lo que está haciendo Alemania, lo que ha hecho Italia, en fin. Todos los países europeos pues van en esta línea. Es un tema de consenso, es un tema de Estado, donde saben que se están jugando su futuro y donde están apostando fuerte. Aquí da rabia pues ver que seguimos con esta mentalidad cortoplacista, que en el fondo lo que está haciendo es jugar con nuestro futuro y jugar con el futuro de nuestros hijos, hace una situación muy grave donde ya los efectos de esto están llegando pues a poder mantener o no las pensiones, poder mantener o no la sanidad, y por supuesto las familias numerosas somos las que están ahí aportando el principal activo, que es el capital humano, y realmente sin ningún apoyo y sin ninguna compensación.
Una pregunta inocente que posiblemente no tenga una respuesta tan banal, seguramente que no. Cuando tú desde tu posición al cargo de la Federación Española de Familias Numerosas hablas con los políticos de este país, me imagino que te dirán que sí, que les preocupa muy mucho el asunto de la natalidad y que es muy importante, aunque sea solo desde el punto de vista económico, para pagar las pensiones en el futuro, que es donde se juegan ellos gran parte del pastel de sus escaños. Pero luego, en la realidad, esto no se convierte en nada. No hay ningún político que a título individual esté partiéndose la cara porque en un país como en España la gente pueda tener un incentivo para tener más hijos, porque yo una cosa lo digo bien clara, no es lo que pensará Roberto, pero a mí no me importaría tener un tercer hijo, es más, me encantaría tener un tercer hijo si supiera que va a haber alguien que me va a arropar, entre comillas, premiar o ayudar para poder sacarlo adelante.
Sí, bueno, muchas veces ya no es solo ayudar, o sea, nosotros estamos diciendo, ya es que ni siquiera pedimos ayudas, que lo que pedimos es que no se penalice o se discrimine el hecho de tener hijos. Hemos tenido que ir a los tribunales en varias ocasiones por ejemplo, con el precio del agua, donde una familia numerosa acaba pagando más cara por persona el agua cuando por persona posiblemente están consumiendo menos. Estamos pagando pues más caro, en fin, un coche porque tiene más potencia, pero es que lo necesitas grande porque caben todos, o una vivienda más grande, consideran que es de lujo, pero es que por metro cuadrado por persona están viviendo mucho peor que un señor que vive solo en un piso de 60 metros, ¿no? Entonces, claro, son todas estas cosas que acaban al final, ya no digo, no solo ayudando, sino desincentivando totalmente el que, como dicen las encuestas, muchísimos españoles, muchísimas españolas querrían tener más hijos y todo esto pues te acaba quitando las ganas, ¿no? Yo creo que sí que, a ver, políticos, yo no conozco a ninguno que realmente todos hablan y todos dicen sí, os vamos a apoyar, pero bueno, que detrás de ese apoyo haya lo que realmente da la pena, que son presupuestos. Es decir, pensé que España somos el último país de la OCDE, me parece que es el país que tiene la partida más baja de gasto social destinado a protección de familia e infancia. Gasto es algo que también te llena de vergüenza cuando vas por ahí fuera. Pero no, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta que ahí tenemos la principal inversión para nuestro futuro, ¿no? Donde nos jugamos, bueno, pues donde está el dinamismo, la creatividad, donde está la gente joven.
Y entre otras cosas, Raúl, esto choca frontalmente contra la sensación, más que una sensación, contra la realidad que en España tenemos... pues muy buen concepto de la familia, muy buen concepto en cuanto a lo que es el núcleo familiar, la unión familiar. Es más, en cuanto al tiempo que desgraciadamente muchas veces de forma involuntaria tienen que pasar los hijos en la casa de los padres, es decir, la familia en España es un sostén importantísimo de la sociedad. En otros países vemos que las familias, una vez que los hijos con 18 años salen de casa, pues sí, en fin, se tienen cierto afecto y tal, pero se visitan menos, se ven menos, no hay esa sensación de que la sociedad gira en torno a la familia. Aquí en España sí se ve, pero por otra parte, lo que dices tú, estamos en el furgón de cola.
Sí, bueno, quizá poniendo esto entre comillas, nos ha perjudicado un poco que la familia sea siempre la institución más valorada en todas las encuestas y que realmente tengamos aún, aunque ya digo que esto cada vez es menos, estas familias fuertes, de estas redes familiares importantes que en momentos de crisis han sido claves para tanta gente que se ha quedado en desempleo o que tiene una enfermedad o la gente mayor. Realmente quien está haciendo la verdadera política social en este país son las familias. Y cuando uno piensa que el gobierno pues debería destinar mucho dinero a Cáritas o Cruz Roja o estas grandes ONGs, tenemos que pensar que la primera ONG de este país está siendo la familia, ¿no?
Sí.
Además, es que esta familia, claro, precisamente como los gobiernos dicen, no, tenemos familias fuertes, pues para que ayudarlas, ya está la familia, ya lo hará ellos. Pero claro, estas familias, por esa falta de apoyos continuados, son cada vez más frágiles, son cada vez más débiles, y realmente o las apoyamos de verdad o ya esa red se rompe, y realmente ahí sí que vamos a tener un problema serio, ya digo, conflictividad social, porque cuando la familia desaparece, pues desaparece todo lo que llaman los expertos la cohesión social, claro. Y ya no solo jugarnos el futuro, sino que es jugarnos muchísimo más.
Bueno, la noche de COPE estamos hablando con Raúl Sánchez Flores, director de la Federación Española de Familias Numerosas, por un titular, por ejemplo, que veíamos en el Semanal Digital, dice, una de cada tres familias numerosas españolas se ha endeudado para pagar la comida y educación de sus hijos, que estamos hablando de algo que es básico en una sociedad que se supone que, como la nuestra, que estamos muy civilizados y muy avanzados. De todas formas, hemos hablado un poco porque verdaderamente todo esto está ahí y es un frontón muchas veces contra el que se choca. Pero Raúl, cómo mola tener una familia numerosa. Hay que decirlo así.
La verdad es que sí. La verdad es que compensa un poco todas las alegrías, todo lo que, en fin, yo creo que al menos cuando organizamos muchos eventos, ahora en octubre haremos nuestro noveno Congreso Nacional en Málaga y se reúnen familias numerosas de toda España. Siempre hacemos dos congresos paralelos, porque claro, tienes el congreso con expertos y los padres y luego siempre tenemos 800 o 1000 niños que tienes que atender y que van siempre ahí detrás. Y que esto realmente pues te da muchísima alegría y yo creo que uno lo ve, ¿no? Cuando uno va por la calle y ve esas familias con niños y ve, bueno, pues además esos valores que se fomentan, ¿no? Porque la familia numerosa son los primeros que ya han impulsado lo que ahora está de moda, la economía colaborativa, pues de pasarse la ropa unos a otros, de saber ahorrar, de saber aprovechar las cosas, bueno, todo esto que ahora es tan necesario, bueno, pues ahí las familias están dando ese ejemplo y yo creo que estaríamos mal en un país sin familias numerosas, lo tendríamos muy negro.
Nos tendremos que poner de acuerdo, Lartaun, ¿vale? A ver cómo lo hacemos, para que...
¿Cómo hacemos que no me asustes?
Bueno,
no.
Te enviaré la lista de descuentos que vamos consiguiendo con empresas.
Ah, vale. Eso también es un incentivo por tu parte, Raúl. Digo, luego que sí.
Para que cuando vayamos a volver a ser padres que no coincida nuestras mujeres, porque imagínate, los dos de baja, ¿sabes? O sea...
Raúl, que lo que decimos siempre en estos casos, cada vez que hablamos con vosotros, que tiene que cambiar y que alguien tiene que coger la bandera desde quienes están al final legislando, porque por mucho que nosotros aquí denunciamos concienciemos, sensibilicemos a la gente. Yo seguro que en casa hay mucha gente diciendo qué razón tienen. Pues no sé si poco o mucho podemos hacer. Lo que podemos hacer es denunciar y presionar un poco. Pero al final las decisiones no las tomamos
nosotros. Lo agradecemos muchísimo porque en veces uno se siente un poco solo y la verdad es que sentir este apoyo también para poder difundir ese cambio que necesitamos en nuestro país, esa verdadera revolución, bueno, pues para que la familia también ocupe su lugar y creemos esta cultura también, como se llama ahora, familiarmente responsable o amigable con las familias.
Maneras, es que los que tenéis familia numerosa, en cuanto estáis dos, ya os sentís solos, claro, ¿no?
Ya, esto eso es verdad. No nos cuesta nada llenar cualquier acto.
Ahí está. Raúl, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo y buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas, Roberto.
¿Qué tal vamos?
Pues bien, la verdad que muy bien.
Transcurriendo la semana, ¿verdad? Todo bien, ¿no?
Felices, o sea, contentos.
La alimentación influye mucho en
la
eso,
alimentación,
¿verdad?
Lo comentamos el otro día.
Sí, influye mucho.
Y comentábamos el tema de los aguacates, el tema de la fruta, el tema del triptófano y la serotonina. Y la verdad que...
Te hago caso, ¿eh?
Sí, sí.
Y desayuno, lo que pasa es que yo desayuno a eso de las 12:30, ¿sabes?
Ah, pero bueno, pero empieza con energía. Sí, sí, sí. Empiezas con energía. Y la gente se ha ido apuntando pues los alimentos que sí, que no, para la cesta de la compra. Si no lo piden, los colgamos.
Y hablaste también, por ejemplo, de los frutos secos, que es otra cosa que es muy... Sobre todo las nueces, ¿no? Dicen que tienen muy buenas propiedades.
Sí, sí, sí. Los frutos secos en general y las nueces quizás en... Bueno, quizás no. Las nueces seguro que en particular. Bueno, las nueces las recomendamos. Y, por ejemplo, para todas aquellas personas que tienen problemas circulatorios, pues están más que bien, o problemas dentro de los problemas circulatorios, por ejemplo, también hipertensión arterial. Bueno, se ha visto y hay estudios pues lo suficientemente importantes como para poder concluir diciendo que si te comes 3-4 nueces al día, pues vas a estar mucho más protegido.
Lo bueno es quitarle la cáscara también antes de comerse, la verdad.
Hay algunos que depende del momento del día, no se dan cuenta.
Como los caracoles, como el anuncio ese que salía que decía luego para la indigestión, ¿no? Se los había comido con la cáscara y todo. Bueno, no, y es muy importante además esto del equilibrio, y hay veces que hoy una persona puede estar, pues justo por la salud, nos hace muchas veces tener un equilibrio en todos los sentidos de nuestra vida, para evitar, por ejemplo, caídas, pero cuando uno no puede evitarlo, no estaría bien dicho, porque hoy en día se puede buscar hasta otro tipo de historias para eso, para prevenir y no caernos, ¿verdad?
Totalmente, mira, sin ningún tipo de lugar a duda, uno de los mayores problemas, uno de los cuatro mayores problemas que tenemos dentro del mundo de nuestros mayores son las caídas. Cada minuto dos personas se están cayendo. Bueno, son cifras absolutamente espectaculares y las consecuencias terroríficas. Si las consecuencias las extrapolamos a lo que son fracturas, pues por ejemplo, fracturas de cadera o algo que también después queda, que es el miedo a caer otra vez, pues hace que la persona mayor y no mayor, pues cada vez se vaya acobardando más. Entonces, a partir de ahí, pues hemos visto pues muchos que van, se te meten en casa. Otros que dice, bueno, pues con 50 y pico años también, es que me he dado cuenta que ya tengo algún año de más. ¿Por qué? Porque mira, bajando la escalera no lo vi y me caí. O paseando en casa, pues me caí. O bueno, pues perdí el equilibrio. Lo cierto es que al final, pues no solamente de los mayores, y sí que la tecnología se ha metido de lleno en esto. ¿Para qué? Pues para intentar ver... Hay distintas, el momento en el que esa persona pues se cae y ver, por lo tanto, cómo auxiliarlo y también para poner en alerta al resto.
Bueno, pues vamos a hablar con Ana Abril, que es directora de proyectos y tecnologías avanzadas de Inspiralia. Ana Abril, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Porque vosotros además habéis creado un sensor que, bueno, pues que es eso, un sensor anticaídas, ¿verdad? ¿Cómo es? Cuéntanos.
Sí, bueno, nosotros hemos participado en el desarrollo de un dispositivo que, bueno, es un dispositivo que ha sido hecho por varias empresas y universidades europeas. Entonces, el aparato consiste en un detector de caídas. Es para gente que está sola en casa o en una residencia de ancianos, y es un detector de caídas, un detector automático que la persona no tiene que hacer nada, porque hay ya aparatos en el mercado que tienen un pulsador, entonces la persona tiene que dar al botón y así se genera una alarma y una llamada telefónica a un servicio de asistencia. En nuestro caso es un aparato que es totalmente automático, entonces la persona no tiene que hacer nada. Entonces, si se queda inconsciente o en una mala postura o no puede moverse...
Actúa.
Sí, esto es automático y envía una alarma y entonces se puede actuar de una manera remotamente. Se llama a un servicio de asistencia que venga a asistir a la persona lo más rápidamente posible para que haya menos consecuencias.
Buenas noches, Ana.
Sí, buenas noches.
Bien, entre otras cosas, a mí lo que me ha gustado de este sistema de ustedes es que lo llevas tranquilamente, es decir, no es un artilugio enorme, ni pesa, ni es incómodo.
Sí, exactamente. Se ha hecho mucho esfuerzo en hacer un aparato muy pequeño, miniaturizar al máximo todo lo que es la electrónica y el sistema de comunicaciones para que se lleve pegado al cuerpo y la persona no sienta molestias, no se dé cuenta que lo lleva puesto, y para que no se lo quite, naturalmente, lo tiene que llevar puesto permanentemente. Se puede usar también bajo la ducha, por la noche, vamos, no se lo tiene que quitar, porque es muy pequeño y no se quiere que, lo que se ha buscado es que no moleste a la persona y sea poco, vamos, que es muy pequeño.
¿Y cómo se entera el aparato de que yo me he caído? O el parche, es como un parche, ¿no?
Sí, es como un parche. Pues lleva unos sensores, que se llaman acelerómetros, sí. que son unos sensores que detectan movimientos rápidos. Es el mismo que hay en los teléfonos móviles cuando giras la pantalla. Sí. Entonces, esos sensores, además de esos, también tiene otros sensores que son micrófonos que oyen también el latido del corazón. Y con toda esa información, el aparato sabe si ha habido un movimiento rápido y también está analizando continuamente los latidos para ver cómo está reaccionando el cuerpo. Porque cuando hay una caída, cambia el ritmo cardíaco. Entonces...
¿Aumenta la frecuencia?
Sí, aumenta un poco y sí, no es como cuando te tumbas en la cama, que estás relajado. Cuando te caes hay unos movimientos más rápidos.
Sí.
Pero son sobre todo los acelerómetros.
¿Cuántas universidades y empresas han intervenido en el desarrollo de esto?
Pues a ver, la idea, el promotor es una empresa francesa, que tuvo la idea, es un doctor que trabaja en un servicio de urgencias y él veía que había muchas caídas. Bueno, esta empresa junto con una universidad francesa fueron los promotores y a través de un consorcio de empresas europeas se solicitó ayuda a la Comisión Europea a través del séptimo programa Marco, que es el programa de financiación de investigación e innovación para empresas. Y entonces se formó un consorcio de empresas europeas y de centros tecnológicos en el que estábamos nosotros, Inspiralia, como centro tecnológico para desarrollar una parte del dispositivo. En total éramos 11 entidades, de las cuales éramos pues 3 centros tecnológicos, la Universidad Francesa y el resto pequeñas y medianas empresas de varios países, España, Francia, Italia, Inglaterra, participábamos de muchas partes. Entonces, el proyecto se desarrolló, se hizo un prototipo y ahora mismo ya se está probando en condiciones reales y ya se está sacando al mercado en Francia.
Muy bien, pues de eso vamos a hablar, además de esas pruebas. Bueno, Ana Abril, directora de Proyectos y Tecnologías Avanzadas de Inspiralia, muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Vale, muchas gracias. Buenas noches.
Y en la noche de COPE hablamos ahora con la doctora Montserrat Núñez, es responsable de la unidad de readaptación funcional del Hospital Clínic de Barcelona. Doctora Montserrat Núñez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se está probando, ¿verdad?, un tipo de sensores o anticaídas. Y, bueno, ¿cuál está siendo los primeros resultados de los pacientes?
Bueno, más que anticaídas, es un proyecto que se llama Proyecto FAKE, que lo coordina el profesor Cabestany, la UPC, y aparte de aquí en España... estamos más personas que el Hospital Clínico, bueno, más grupos que el Hospital Clínico. Está el SEM de Barcelona las emergencias de Barcelona,
sí.
Y también técnicos como FlowLab. Entonces, nosotros somos una parte del estudio este. ¿Cómo va? Pues va bien, estamos muy contentos de los resultados porque estamos validando el dispositivo es un dispositivo que cuando una persona cae, el SEM sabe dónde se encuentra, tanto si está fuera de casa como dentro de casa. ¿Esto qué significa? Pues significa seguridad para los pacientes, aquellas personas que tienen miedo y que se caen, pues saben que aunque tenga un evento negativo va a ser atendido inmediatamente, y los familiares pues también tienen tranquilidad porque saben que aunque la persona esté sola o salga algún recado, etcétera, etcétera, pues saben que también va a estar atendido de inmediato. Esto es importantísimo, la seguridad.
Buenas noches, Montserrat.
Hola.
Bien, a mí me gustaría también que nos contase, y ahora continuamos hablando pues de las caídas, pero que nos contase en qué trabaja tu unidad, la unidad de readaptación funcional. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que readaptan?
Readaptamos también, como siempre, y yo sencillamente soy uno más de todo un grupo. En el fondo nosotros básicamente estamos trabajando, somos un grupo que nos llamamos RESPAL, que es un grupo que trabaja en valorar los outcomes de diferentes procesos, básicamente del aparato locomotor. Clínicamente atendemos a pacientes con enfermedades musculoesqueléticas y lo que intentamos es mejorar su calidad de vida, que la definimos como la mejora de la función del dolor y de la autonomía. O sea, a nosotros nos interesa que las personas sean autónomas. Es decir, las personas tienen un valor incalculable. Y los pacientes crónicos, que son los que nosotros atendemos, con ayuda, con nuestra ayuda, y nosotros con la suya, mejoramos su vida, en el sentido de adaptarse, de readaptarse a sus procesos.
Claro, esto quiere decir, podríamos decir, Montserrat, que hay mucha gente que sufre pues procesos terribles, como puede ser un ictus o procesos de otra índole, sí. O son los locomotores.
Nosotros nos dedicamos al aparato locomotor.
Ahí está, es lo que quería centrar.
Sí.
Muy bien, y después dentro de esto, con los estudios que hacen ustedes con estos sensores, la persona a la que se lo ponen, ¿qué opinión tiene del sensor? ¿Le incomoda, no le incomoda, le facilita su vida? ¿Qué es lo que dice la familia?
Pues la verdad es que el interés de esta investigación, de la validación de estos sensores, que tanto los llevan las personas cuando es de día como de noche, porque hay un sensor que también se coloca en la cama.
Sí,
si te levantas y te sucede también algún problema, pues también va a ser detectado. O sea, porque el sensor sabe cuando no has vuelto a la cama. Por lo tanto, ¿qué es lo interesante? Lo interesante para nosotros, aparte del sensor mismo, de la validación de este device, lo importante es que trabajamos con los diseñadores, que son los ingenieros de la UPC, el profesor Cabestany, el profesor Moreno, entre otros, y los clínicos y los pacientes. Los pacientes también son investigadores. ¿Por qué? Porque ellos nos dicen las pegas que tiene, vemos cuando no funciona, si funciona, qué es lo que ellos considerarían que es más cómodo, más incómodo, etcétera, etcétera.
Yo estoy pensando ahora en la cantidad de caídas que tenemos en nuestro país al año, que son millones, y digo bien, según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, y bueno, la labor que ustedes pueden hacer cuando estos estén en la calle va a ser increíble.
Bueno, eso yo creo que es lo que tiene el trabajar conjuntamente desde quien lo diseña, los clínicos, los pacientes, sus familiares, hasta ponerlo en la sociedad. Creemos que es fundamental hacer investigaciones que se hacen con dinero público. Esto tiene que redundar en el público, en las personas, en la sociedad. Estamos por esto muy, muy, muy contentos y muy interesados. Y la verdad es que ya, gracias a los pacientes y a sus familiares y a lo que estamos observando en estos pilotos que estamos haciendo ahora, ya estamos mejorando el sensor,
doctora,
el aparato. O sea que, es un privilegio trabajar de esta manera, desde que algo empieza hasta que luego vuelve a la sociedad.
Yo estaba pensando que, la verdad que que la mayoría nos gustaría ser, en cierto modo, conejillos de indias, por entre comillas, sobre todo en esto que riesgo, yo creo que ninguno, por no decir poco, ninguno, vamos, y que sí que, sin embargo, pues puede ser algo muy gratificante para quien el paciente, ese paciente, como decía, ponerlo a la sociedad, que al final lo va a llevar, porque decía el doctor Esteban Pérez Almeida al comienzo algo muy importante, que una vez que te has caído, sobre todo en la gente más mayor, empiezas a cogerle miedo y ya te cuesta más levantarte y tal. De esta manera, ¿sabes? Dice, bueno, claro, si es que si me vuelvo a caer, sé que me van a atender, sé que me van a encontrar, claro, que enseguida voy a estar. Sí. Entonces, quien nos esté escuchando ahora mismo, imagínense que eso, que en este momento dice, pues, fulanito lo podría llegar. ¿Cómo se puede pedir? Entonces, sabemos que en el Hospital Clínic de Barcelona, pues, se está probando, ha dicho que en otros también. ¿Esto qué es? Hablar con el médico de cabecera directamente y decir, mira, tengo este problema.
No, o sea, nosotros estamos probando para que sea válido. O sea, para que cuando alguien diseña algo, después las cosas cambian mucho hasta que luego se ponen en el contexto real. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? O sea, es un conjunto. Por eso es una investigación para mí y para nuestro grupo muy importante, porque desde el diseño hasta ponerlo en la calle con la gente de verdad en su vida real, nos sentimos privilegiados, la verdad.
¿Y crees que le queda mucho tiempo para que esté esto en la calle?
No,
porque nos decían que en Francia creo que ya se comercializa.
Bueno, pero este device que estamos nosotros probando es la UPC. Sí, habrá otros sistemas similares, pero la verdad es que yo creo que va a ir muy pronto, porque en este primer piloto, que ahora haremos una segunda vuelta, haremos otro piloto con otro grupo de pacientes, hemos aprendido muchísimo. Y gracias a los pacientes, que también hacen de investigadores desde el punto de vista de la observación y de su experiencia, ¿no? Claro. Y ya van a haber cambios en ello, o sea, que van a haber mejoras.
Permítame una broma, pero yo me imagino que esto se lo pondrá a varios pacientes y habrá alguno que está dejado, fulanito este nunca se cae, a ver cuándo, no sabemos cómo.
No.
Mejor que no se caiga.
No, los criterios de inclusión tenían que haberse caído, eso seguro. Pero hay algunos que no se caen. Eso también es parte de la investigación, porque el miedo, cuando tú te caes, tienes miedo a caerte. Entonces, intentas restringir tus salidas, tienes que ir acompañado de alguien, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la gente, ya lo veremos en nuestros resultados. Si el hecho de llevar algo que sabes que bueno, que vale a las malas, pues si te pasa algo, pues bueno, te van a asistir, también hace que pierdas miedo.
Hombre,
eso es importante.
Sin lugar a dudas, y ya como geriatra, los pacientes que uno ve que han sufrido caídas, muchos marcan un antes y un después, y esto es así.
Pues claro,
y por mucho que tú te pongas, y por mucho que le digas, mira, que ya no vuelva a pasar, que ya... Bueno, la inseguridad marca.
Claro, totalmente, totalmente. Y esto es lo que pensamos que es muy, muy importante, ¿no? El que la gente también vaya perdiendo miedo. Otra parte, evidentemente, los objetivos de este estudio son diversos. Entre otras cosas, también queremos valorar las características de estas personas. ¿Cómo son estas personas que se caen? Que aparentemente son similares a otras, pero que se caen y los otros no.
Pues doctora Montserrat Núñez, responsable de la Unidad de Readaptación Funcional del Hospital Clínic de Barcelona, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
A ustedes, gracias. Adiós.
Fíjate, Esteban, que estos días de atrás también, otro día hablábamos de la telemedicina y robótica. Esto sigue siendo eso, tecnología que avanza y que al final se pone al servicio del paciente, al servicio de la salud.
Cada vez más. Y dentro de lo que son estos tipos de desarrollos, en cuanto a las caídas, y decía yo antes, son cientos de miles, algún millón y algo al año lo que se produce, las que se producen en nuestro país. Yo te quiero decir que, ahora tenemos el acelerómetro, que te va a decir se ha caído. Y esto es absolutamente genial y básico, puesto que es un primer paso. Pero dentro de nada tú verás el acelerómetro que te dice se ha caído. Esa persona que se ha caído en donde se haya caído en su casa va a poder estar hablando con la otra persona al otro lado, porque va a saltar como en su día lo que era la teleasistencia.
Sí, 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 sí.
Pero no solamente eso, sino en ese momento dice la casa va a estar pelín domotizada y dice auxilio y se abre la puerta.
Vale.
Porque tenemos también el problema con mucha gente mayor que cuando se caen se quedan encerrados en su casa.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues a partir de ese momento
entra pues todo lo que es una concatenación de elementos que nos llevan a eso, a lo que es el auxilio.
Vamos, que va a dar gusto caerse.
No, eso nunca, pero sí que es uno de los mayores problemas que tenemos.
Pues sí, sí, sí. Además, yo creo que todos también conocemos casos o no de alguien que alguna vez pues se ha caído y, como decías antes, el miedo, o que vuelve a caerse, y cada vez eso en ciertas edades empieza a ser un problema mayor.
Sin ningún tipo de lugar, los que tenemos padres lo sabemos.
Eso es, eso es. Esteban Pérez Almeida, que muchísimas gracias.
Un abrazo, campeón.
Seguimos en la noche. The pictures will be stronger, we see it clear. We need a lot of love, I fear. Get ready, there is a mountain to cross. Todo lo que va creciendo también con la tecnología para que al final, si tenemos un percance, pues estar controlados y que nos echen un cable enseguida los que han estudiado medicina y la practican.
Y la practican bien, con buena praxis además. Belén.
Vamos con los oyentes y os cuento lo que nos están contando ellos esta noche. Les estamos preguntando, por cierto, que cuál es su olor preferido, cuál es ese olor que más les gusta, que le trae recuerdos, porque hemos sacado este tema a colación esta noche por el recuerdo que nos ha traído la vuelta al cole y el olor de los libros y de los lapiceros y de las gomas. Y mira, Pachi Pozo nos dice, me trae muy buenos recuerdos el olor del acceso que daba al ascensor que iba desde Deusto hacia Arangoiti.
Hombre,
ahora que vivo en Extremadura, cada vez que voy me acerco a esa zona.
La de veces que he subido yo desde Deusto en ese ascensor a Arangoiti, en Bilbao.
¿Y a qué huele?
No recuerdo el olor. Depende. Recuerdo perfectamente el ascensor vetusto donde los haya, metálico por todas partes, y que subía desde la parte, bueno, un poquito más a la altura de la ría, desde al lado de la cerca de la Universidad de Deusto hasta Arangoiti, que es un barrio bilbaíno que está ahí en un promontorio, en una colinita, y muchas veces
pues mira qué recuerdos le ha traído a Pachi y qué recuerdos te ha traído a ti.
¿Sí?
Y mira, también nos dice Antonio Albacete, el café recién hecho,
otro olor también característico.
¿Cuántas veces os ha pasado? A mí desde luego me ha pasado estar en la cama cuando tu madre hacía el café, porque ahora ya por desgracia ya no vivo con mi madre, qué lástima, ya no hay café recién hecho, y más con las horas que nos gastamos nosotros aquí, y levantarte con ese olor de café recién hecho, que era maravilloso. Y dice que también le gusta mucho el de la gasolina. Tiene amantes y detractores.
Hombre, a mí me gusta. Uno ha dicho antes que pegamento y gasolina, que digo que es un poco peligroso, menos más que a estas horas no nos escuchan los niños.
Bueno, pues mira, y hablando de olores fuertes como el de la gasolina, Alex nos dice que el de los rotuladores permanentes.
Ah, sí, claro,
que tampoco debe ser muy bueno estar rifándose el olor.
Inhalar mucho tiempo seguido los rotuladores permanentes creo que no viene nada bien. No. Y el de las témperas, ¿os acordáis el olor de las témperas?
Eran inoloras las que compraban mis padres.
¿Sí?
Eran más baratas.
Pues sí. Era marca blanca, ¿no?
Sí, el olor decía eso.
Pues a mí también me gusta el olor de las témperas. Nico de Badajoz nos dice el olor del campo y de la jara. Bueno, es que la jara huele espectacular. Y Sonny Ganés nos dice, mis olores favoritos son el olor que sí siente cuando inicia, que se siente cuando inicia la época de lluvias. ¿Eh? Hemos hablado del olor de la tierra mojada. Y otro que me encanta es el olor a copal y de algunas plantas como el árbol de la caoba. Fíjate, yo no sé cómo huele el árbol de la caoba.
Yo tampoco.
Yo lo que no sé es lo que es un copal.
Yo tampoco lo sé, y ahora mismo lo vamos a buscar y lo vamos a explicar. Cuando llueve desprende un olor muy especial, nos dice Sony, el árbol de la caoba y el de la dama de noche. Fíjate, ahí este verano un día salimos fuera y había un olor a galán de noche espectacular.
Sí.
Bueno, claro, ya sabes que el galán de noche pues solo huele por la noche cuando se abre la flor. Bueno,
resina o incienso.
Ah, mira tú.
Ah, por eso no lo conocía yo, porque no me gustan los inciensos.
¿No te gustan los inciensos? No. Pues mira, yo tengo en casa una planta de incienso y es maravilloso. Sí. Hombre, si te gusta el olor, evidentemente.
Claro, 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 claro.
Tengo hierbabuena, menta,
la hierbabuena huele.
En cuanto la tocas un poquito, además se distribuye el olor por la terraza durante un rato.
Y el romero también huele muy bien.
Luego, la hierbabuena, aconsejo no cortarla y hacer bolsitas para meter los armarios, porque según se va secando, tiene un pequeño...
¡Bichejos!
Acabo oliendo como orín de gato.
No, pues mal.
Como
no,
orín de gato.
No, no nos
rico.
Gusta que la ropa sí. huela a orín de gato.
A no ser que a alguien le encante el olor de orín de gato.
Que puede ser, ¿no? Y además luego salen bichitos y nos pican la ropa, así que nada. No.
¿Qué
no.
tal van las votaciones? ¿Cuánto de
sabremos
ya?
Bueno, pues nada.
Colegios electorales cerrados ya, ¿no?
No, todavía seguimos, todavía seguimos aceptando que voten, pero yo ya digo que hoy hay clarísimo ganador y no miro a nadie. Bueno, ya sabes que si quieres votar o que si nos quieres contar tu olor preferido, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope y también nos puedes escribir un correito a lanoche@cope.es.
Video,